En Chile, las protestas estudiantiles volvieron a hacerse notar la semana pasada, como ha venido ocurriendo desde el mes de abril. ¿El motivo de estas protestas? La Ley General de Educación que impulsa el gobierno, que ha venido generando estas manifestaciones violentas, que en estos días terminaron con 60 estudiantes de secundaria detenidos en Santiago y otras ciudades chilenas. El proyecto fue aprobado el mes pasado por la Cámara de Diputados y ahora viene discutiéndose a nivel del Senado. ¿Qué importancia tiene esta iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet? ¿Por qué da pie a estas manifestaciones? Pero más en general, ¿cómo está el gobierno de la Concertación? ¿Qué dice la población sobre su gestión? A un año y medio de las próximas elecciones, ¿es probable que los chilenos voten por una rotación en el poder a favor de la derecha?
Contacto con el mundo.
Vamos a poner al día nuestra información sobre Chile y para eso estamos con nuestro corresponsal en Santiago, Horacio Brun. Buen día, Horacio.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo viene esto? ¿Qué pasa con estas movilizaciones estudiantiles que han tenido tanta repercusión en los reportes de la prensa internacional? A grandes rasgos, ¿qué es lo que establece el proyecto de Ley General de Educación?
Bien, más bien, en vez de hablar de lo que establece, podríamos hablar de lo que no establece, que es en realidad lo que está justamente provocando todo este tipo de movilizaciones. Se trata de, básicamente, de alguna manera, corregir los defectos que tenía la antigua Ley de Educación, que fue creada bajo el gobierno del general Pinochet y que daba un amplio papel a la educación privada. O sea, básicamente la Ley de general Pinochet libraba el mercado de la educación totalmente a los privados y lo ponía en una competencia muy fuerte con la educación del Estado. Y sobre todo, había renunciado también el Estado a su papel rector en la educación y lo había entregado a las municipalidades. Ahora, lo que está haciendo la nueva ley presentada por el gobierno de Michelle Bachelet es algunas modificaciones de tono menor, sobre todo para controlar más la calidad de la educación privada, para poner mayores limitaciones a quienes pueden incursionar en la educación privada. Pero lo que reclaman los estudiantes, lo que ha motivado todas estas protestas que justamente mencionabas, es que de todas maneras el Estado sigue manteniendo un papel sumamente subsidiario en la educación privada y esta sigue teniendo la responsabilidad de la educación pública en las municipalidades y no en el Estado central, como reclaman los estudiantes.
Entonces, concretamente, ¿por dónde van los pedidos, las exigencias?
Lo que los muchachos reclaman junto a un amplio sector de los padres y también de los profesores es que la educación pública salga del ámbito de las municipalidades y se elimine sobre todo el sistema de la educación subsidiada que está ocurriendo aquí en Chile, que es que el Estado paga a las municipalidades una suma mensual por cantidad de alumnos que asisten a clases. Y de esa manera se generan, por supuesto, unos grandes desequilibrios presupuestarios en municipalidades pobres y municipalidades ricas. Lo que piden los muchachos, básicamente, como decíamos entonces, es que vuelva a ser la educación centralizada, controlado el presupuesto por el Estado.
Y estas protestas estudiantiles, ¿qué apoyo tienen en la población?
Hay que mencionar que a estas alturas, con respecto al 2006, cuando se produjo la primera gran ola de protestas, las protestas ahora tienen un poco menos de apoyo, porque en realidad el gobierno tuvo éxito en la estrategia de demostrar a la población, a la opinión pública, que se estaba haciendo algo de alguna manera. O sea, con el hecho de haber enviado el proyecto al Parlamento y demás, la gente comenzó a convencerse de que se estaba haciendo algo. Se creó una comisión que deliberó 2 años a partir de 2006, integrada por todos los estamentos de la sociedad. Desde luego lo que sucedió y lo que provocó el descontento es que los reclamos principales de los estudiantes, también de los universitarios y de los profesores, prácticamente no fueron incorporados en la ley. Pero desde el punto de vista de opinión pública, la gente quedó convencida de que el gobierno estaba haciendo algo y por eso no hay un apoyo tan masivo ahora.
¿Y cómo se inscribe este tema y todo este debate en el escenario político más general de Chile en este momento?
Bien, podemos apuntarlo en un contexto de una serie de reclamos y problemas que ha estado enfrentando el gobierno de Michelle Bachelet. No hay que olvidar que el mes pasado, por ejemplo, hubo una gran huelga de camioneros, de propietarios de camiones y también de choferes de camiones que logró paralizar buena parte del país durante un par de días. Afortunadamente después se resolvió porque el gobierno terminó cediendo en lo que reclamaban los camioneros, que era una rebaja del impuesto al combustible diésel. También hoy, y esto viene desde ayer, tenemos una huelga general de los funcionarios de la previsión social que están protestando por otra de las grandes reformas que el gobierno presenta a la población y que justamente hoy entra en vigencia, que es la nueva ley de previsión social, una ley que tiene algunos aspectos bastante importantes para la población, sobre todo para la población femenina, y que incluso fue presentada ayer con un discurso especial de la presidenta antes de irse a la reunión del Mercosur. De manera que tenemos un ambiente general que podría definirse como de descontento, de cierta inquietud social de la gente por una serie de problemas.
¿Cómo está la popularidad de la presidenta Bachelet?
Curiosamente, la popularidad individual como figura personal se mantiene. Todas las encuestas siempre le dan alrededor del 50%, oscila, sube, baja un poco, pero más o menos se mantiene en esa cifra. La gran diferencia es la aprobación al gobierno de la presidenta, y eso es lo curioso. O sea, la aprobación al gobierno de Michelle Bachelet siempre es notoriamente inferior respecto de la aprobación a la figura de la presidenta. La figura de la presidenta, hay que decir, la gente la percibe como bastante cercana, bastante consustanciada con los problemas. ¿Por qué? Porque Bachelet, en muchas oportunidades, y el caso más célebre fue el del famoso sistema de transporte para Santiago, que todavía hoy no se acomoda del todo, la presidenta, cuando hubo problemas, salió directamente al público, a la nación, habló y dijo: hemos cometido errores. E inmediatamente se comenzaron a corregir esos errores. Y eso, ante la gente, tiene un valor de gesto muy importante.
¿Qué pasa, mientras tanto, con el acuerdo de gobierno, con la concertación? ¿Cuán sólido es hoy ese acuerdo que respalda la presidencia de Bachelet?
La Concertación siempre ha tenido algunos problemas internos, sobre todo en lo que se llaman los temas valóricos, o sea, los temas que tienen que ver con asuntos como la educación sexual, la píldora que aquí se llama del día después, la píldora de anticoncepción de emergencia y otros, que muestran la fisura entre lo que es la izquierda de la Concertación, representada por el socialismo y el Partido por la Democracia, y la Democracia Cristiana, que en temas como eso siempre, como decimos a veces aquí, suele ser más cristiana que demócrata. Pero también se está dando ya la lucha por la próxima candidatura presidencial. La Democracia Cristiana, evidentemente, por las propuestas que está haciendo, considera que ya no debe haber otro socialista en la moneda. Y de ahí, entonces, que se esté planteando una cierta lucha sorda, unas ciertas divisiones internas, que podrían conducir eventualmente, como han propuesto algunos en el seno de la Concertación, a correr en las próximas presidenciales con dos candidatos, y eso indudablemente va a perjudicar la permanencia en el poder de la coalición gobernante.
En este tablero, ¿cómo juega, mientras tanto, la derecha?
La derecha se está preparando ahora con todo, hay que decirlo, y en parte también, justamente parte de su estrategia es resaltar los problemas que tiene el gobierno para las próximas elecciones de octubre, que ellos van a ver como un barómetro de la gestión de la Concertación y de sus posibilidades presidenciales.
Recordemos que en octubre lo que Chile enfrenta son elecciones municipales, ¿verdad?
Municipales, exactamente. Se van a dar las municipales, y hay que recordar también que en el gobierno de Ricardo Lagos ya se habían efectuado elecciones municipales en las cuales la derecha había mejorado notablemente el número de alcaldes, que son lo que nosotros llamamos intendentes, llegando a un 48% de la votación nacional. Ahora están tratando de mejorar esa cifra y, por supuesto, de reforzar las posibilidades que tiene su candidato aparente, por ahora, el empresario Sebastián Piñera, que en todas las encuestas mantiene siempre una preferencia de unos 30 puntos por sobre el eventual candidato más cercano de la Concertación, que cuyo nombre obvio suena en el momento es Ricardo Lagos, pero no hay ninguna garantía de que Lagos sea el próximo candidato, desde luego.
Tú mencionaste 30 puntos de diferencia a favor de Piñera sobre el eventual candidato de la Concertación. ¿Así están planteadas las cosas?
Exactamente, eso es lo que sucede hasta ahora.
Es una diferencia muy fuerte.
Es una diferencia muy grande, y es también la temperatura que uno toma en la calle conversando con mucha gente. Yo he hablado con gente que me comentan, habíamos votado a Bachelet, pero ahora no vemos ninguna opción, no vemos ningún liderazgo que presente realmente un cambio respecto a lo que queremos, y estaríamos incluso dispuestos a votar por Piñera. Y lo cierto es que Piñera ha tenido éxito en perfilarse como una derecha moderna, una derecha a la europea, y sobre todo despegándose de aquel pasado del régimen militar.
Entonces, a esta altura del partido, ¿se pueden hacer pronósticos ya? ¿Qué dicen los analistas?
Es muy difícil hacer pronósticos porque depende todavía del resultado final de la interna que está peleando la Concertación. La figura de Lagos sigue siendo potente aquí, a pesar de que terminó su gobierno también con bastantes críticas de la gente, pero representa a Lagos todavía el tipo de líder que a los chilenos les gusta, el líder más bien fuerte, con un pequeño sesgo autoritario, yo diría, pero que siempre muestra estar en control de la situación. De manera que si Lagos definitivamente resuelve ser el candidato, es elegido por la Concertación, podría hacer una lucha franca a Piñera, pero por ahora sus posibilidades se ven perjudicadas por la incertidumbre que hay dentro de la concertación.
Horacio Brum, corresponsal de En Perspectiva en Santiago, gracias por estos apuntes de esta mañana. Contanos cómo es una mañana como la de hoy allí, qué tiempo tienen estos días en la capital chilena.
Mira, en este momento estamos pasando por un tiempo raro, por decirlo así, porque a esta hora, que son en este momento las 8 menos 5 de la mañana aquí en Santiago, tenemos casi 18 grados. Se supone que va a haber un día esplendoroso, pero malo para la contaminación de Santiago, porque el gran problema de Santiago en el invierno es la contaminación. Ya comenzamos a ver a esta hora una especie de neblina un poco densa, que es en realidad pura y simplemente toda la contaminación que afecta a la capital.
Horacio, gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, hasta pronto.